No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso. Con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Hoy en este programa del Pulso, que como saben todos se emite a través de la radio digital de Onda Guanche, tenemos como invitado al nuevo presidente del Partido Popular en Gran Canaria, Carlos Sánchez, al que vamos a escuchar en unos instantes. Hablaremos con él de política, del presente y del futuro del Partido Popular de Gran Canaria, de Telde, de los pactos, de las responsabilidades y también de lo que puede pasar en 2027. Pero antes de comenzar con esa entrevista, antes de entrar en el debate político, este jueves tenemos que detenernos en un asunto que no puede pasar de puntillas. Un asunto que vuelve a colocar a Telde delante del espejo. Hablamos de los presuntos vertidos contaminantes en la costa del municipio de la Edar de Silva, del emisario submarino 222 y también de la investigación que ya ha sido remitida por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a los juzgados de Telde. La Fiscalía ha hablado de numerosas irregularidades en la gestión de la Edar de Silva. Ha ordenado la toma de muestras, ha encargado una pericial al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Canarias. Y ahora, tras la denuncia presentada por Acuamarina, remite el procedimiento al juzgado de instrucción competente. La justicia tendrá que decir si hubo delito. Eso corresponde al juzgado. Eso corresponde a la investigación penal. Eso lo tendrá que determinar la pericial, los informes técnicos y las diligencias que se practiquen. Pero hay una pregunta que no es judicial, es política. Y esa pregunta ya se la hicimos en este programa, El Pulso, al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en diciembre de 2025, cuando las playas estaban cerradas, cuando la alarma social era evidente, cuando el litoral de Telde estaba bajo sospecha y cuando la ciudadanía pedía respuestas. Le preguntamos al alcalde si estaba dispuesto a asumir responsabilidades políticas si se demostraba que había existido mala gestión en este asunto. Y la respuesta del alcalde, de Juan Antonio Peña, no fue un sí claro. Juan Antonio Peña se refugió entonces en las competencias. Defendió que el ayuntamiento había actuado hasta donde podía actuar. Insistió en que la emergencia en el mar correspondía al gobierno de Canarias y dejó una frase que hoy vuelve con más fuerza que nunca. La competencia municipal llega hasta la arena, dijo el alcalde. Pues bien, hoy aquella frase vuelve a estar encima de la mesa, porque si la competencia municipal llegaba hasta la arena, ¿qué ocurre cuando la Fiscalía habla de irregularidades en la gestión de una depuradora? ¿Qué ocurre cuando se investiga el posible vertido al mar a través del emisario submarino 222? ¿Qué ocurre si se demuestra que hubo fallos, descontrol, dejación o falta de vigilancia política? No estamos condenando a nadie, no estamos sustituyendo a ningún juez, no estamos diciendo que haya delito, pero sí estamos diciendo algo muy sencillo. Telde tiene derecho a saber la verdad. Tiene derecho a saber quién sabía lo que estaba ocurriendo. Tiene derecho a saber desde cuándo se sabía. Tiene derecho a saber qué escritos se presentaron, qué informes llegaron, qué decisiones se tomaron y qué actuaciones se dejaron de tomar. Porque cuando se cierran playas, cuando se habla de vertidos, cuando mueren peces, cuando se daña la imagen de un municipio y cuando la fiscalía lleva el asunto al juzgado, no basta con decir que había que esperar informes. No basta con señalar a otras administraciones. No basta con esconderse detrás de una frase. La política no puede aparecer solo para inaugurar, para hacerse las fotos o para vender titulares bonitos. La política también está para asumir responsabilidades cuando las cosas se tuercen. Y aquí la pregunta sigue siendo la misma que hicimos al alcalde, a Juan Antonio Peña, en diciembre de 2025. Si se demuestra que hubo mala gestión política en el caso de los vertidos de Telde, ¿dimitirá alguien? ¿Dimitirá el alcalde? ¿Asumirá responsabilidades el gobierno municipal? ¿Responderán los responsables de la gestión del agua, del saneamiento, la concejal de playa, la depuradora, del control y de la vigilancia? ¿O volveremos a escuchar que nadie sabía nada, que nadie tenía competencias y que todos estaban esperando un informe? La justicia dirá si hubo delito, pero la ciudadanía no puede esperar años para exigir explicaciones políticas. Hoy el caso ya no está solo en los titulares, está en los juzgados. Y cuando un asunto llega a los juzgados, después de unas diligencias de fiscalía, después de hablarse de numerosas irregularidades y después de una crisis medioambiental que afectó al litoral de Telde, la política tiene la obligación de dar la cara. Por eso, antes de escuchar a nuestro invitado de hoy, a Carlos Sánchez, queremos dejar esta reflexión sobre la mesa. La pregunta que en diciembre de 2025 le hicimos al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, sigue sin respuesta clara. Y hoy, con la fiscalía remitiendo el caso a los juzgados, esa pregunta pesa más que nunca. Señor Juan Antonio Peña, si se demuestra mala gestión política en los vertidos de Telde, ¿va a asumir responsabilidades o la culpa volverá a morir en la orilla de la playa, justo donde usted dijo que acababa la competencia municipal? Estamos en El Pulso, comenzamos y vamos con la entrevista con el presidente del Partido Popular en Gran Canaria, Carlos Sánchez. Hoy en El Pulso, el programa que se emite, como saben todos, a través de la radio digital de Onda Guanche, recibimos a Carlos Sánchez, diputado nacional del Partido Popular y presidente del Partido Popular en Gran Canaria. Y que suene esta música no es casualidad. No es ninguna casualidad porque el Partido Popular de Gran Canaria también parece haber comenzado una cuenta atrás. Cuenta atrás para saber si habrá Congreso Insular en octubre. Cuenta atrás para comprobar si los afiliados volverán a tener voz. Cuenta atrás para saber si Carlos Sánchez será capaz de reconstruir un partido que fue grande en Gran Canaria, pero que en los últimos años perdió calle, perdió militancia, perdió presencia y perdió ilusión. Porque amigos oyentes, les anunciamos que el Partido Popular de Gran Canaria vive un momento especialmente importante. un momento de transición, de reconstrucción y también de muchas preguntas, porque en estos momentos, tal y como hemos venido diciendo durante estos tres últimos años, el Partido Popular en Gran Canaria no atraviesa precisamente una etapa cómoda. Durante muchos años fue una organización fuerte en Gran Canaria y en Canarias, con liderato, peso político, con presencia en los municipios, con militancia activa, con referentes claros y con capacidad para disputar el poder en las principales instituciones de toda Canarias y principalmente en la isla de Gran Canaria. Fue durante mucho tiempo uno de los grandes motores electorales del Partido Popular en Canarias. Sin embargo, en los últimos años algo se rompió. Muchos afiliados se alejaron, muchos simpatizantes dejaron de participar, antiguos cargos públicos y militantes que habían trabajado durante muchos años por el proyecto popular terminaron desmotivados, fuera de la primera línea o directamente fuera del partido. El Partido Popular perdió calle, perdió presencia, perdió ilusión y sobre todo perdió esa conexión emocional con una parte importante de su propia gente. Y de pronto ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Carlos Sánchez llega ahora con la responsabilidad de intentar levantar una organización que necesita volver a respirar políticamente. Su relato no es menor: reconstruir el Partido Popular en Gran Canaria, recuperar a quienes se fueron, ilusionar a quienes se quedaron, renovar estructuras locales, elegir buenos candidatos, abrir el debate interno y preparar al Partido Popular de Gran Canaria para volver a competir con fuerza en la isla de Gran Canaria. Pero la ilusión no se decreta, la ilusión se gana. Y para ganarla hacen falta hechos, presencia, escucha y participación. Por eso una de las grandes preguntas está sobre la mesa y en estos micrófonos. ¿Cuándo tendrá el Partido Popular de Gran Canaria un congreso insular donde puedan hablar los afiliados? Porque una comisión transitoria, una gestora en Gran Canaria, puede ordenar una etapa, pero un partido vivo necesita que su militancia participe, vote, debata y sienta que forma parte real del futuro de la organización. También otros interrogantes importantes. ¿Puede Carlos Sánchez dedicarle al Partido Popular en Gran Canaria el tiempo que necesita siendo diputado nacional y teniendo obligaciones en Madrid? ¿Habrá renovación real en los municipios donde el partido apenas se nota? ¿Volverán antiguos militantes y cargos públicos que se sintieron apartados? ¿Será el Partido Popular capaz de presentar un proyecto propio para Gran Canaria o dependerá demasiado de alianzas con otras formaciones políticas? ¿Qué papel jugarán posibles acuerdos con formaciones como Marco Aurelio Pérez o Onalia Bueno, y qué modelo de isla quiere defender el Partido Popular frente a Nueva Canarias, el PSOE, Coalición Canaria, Vox y otras fuerzas locales? Hoy queremos hablar de todo eso aquí en El Pulso con claridad, con respeto, pero también sin rodeos, porque Gran Canaria necesita partidos fuertes, con proyecto, con liderazgo y con gente en la calle. Y el Partido Popular, si quiere volver a ser una alternativa real, tendrá que demostrar que no solo quiere ganar elecciones, sino que sabe para qué quiere ganarlas. Carlos Sánchez tiene por delante una tarea difícil: devolverle al Partido Popular de Gran Canaria la ilusión perdida, recuperar la confianza de los suyos y convencer a los ciudadanos de que el Partido Popular puede volver a ser una fuerza decisiva en Gran Canaria. Hoy en El Pulso, aquí en este programa, queremos saber con Carlos Sánchez si esa reconstrucción ya ha empezado de verdad o si todavía estamos ante una simple declaración de intenciones. Señor Carlos Sánchez, diputado nacional del Partido Popular y nuevo presidente de la Comisión Transitoria del Partido Popular en Gran Canaria, bienvenido al programa El Pulso y le doy las buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Carlos, se lo pregunto sin rodeos y con la máxima transparencia. ¿En qué estado real se encuentra hoy el Partido Popular en Gran Canaria?
Bueno, pues estoy en fase de reconstrucción total, ¿no? Porque la situación del partido político nuestro es la tercera fuerza en Gran Canaria, cuando siempre fuimos durante muchos años la primera fuerza, y mi objetivo es conseguir aunar a todo el centro derecha de Gran Canario en torno al Partido Popular, volver a ser una fuerza ganadora y no una fuerza que pierde las elecciones como han sucedido los últimos años, ¿no? Y para eso hay que cambiar cosas, ¿no? Hay que cambiar personas, hay que cambiar discurso, y en eso estoy, en el análisis de cada uno de los municipios, en la toma de decisiones, pero dispuesto a cambiar las cosas radicalmente para, como te estoy contando, dentro de 8 o 9 meses ser la primera fuerza en Gran Canaria.
Me alegro que sea así de sincero y transparente, porque yo creo que se ha encontrado un partido que no está vivo y no está organizado, y me imagino que usted se encuentre con ganas e ilusión de reforzarlo y llevarlo nuevamente al carril donde estaba, ¿no? Era el partido, el granero de votos del Partido Popular en Canarias. Y no sé qué ha pasado.
Yo tampoco creas que pierdo mucho tiempo analizando las graves consecuencias que han derivado en la situación del Partido Popular para que seamos ahora mismo la tercera fuerza en Gran Canaria. No le dedico mucho tiempo a mirar para atrás, sino a mirar hacia adelante para, como digo, intentar ser primera fuerza política en la isla e intentar que nuestro proyecto sea atractivo a otras fuerzas políticas que están en distintos ayuntamientos, en distintos municipios y que pueden ser cercanas ideológicamente a nosotros, con lo cual ahí has visto lo que se ha producido con Marco Aurelio Pérez. En próximas fechas tenemos cerrado un principio de acuerdo con Olalia Bueno también. Hay conversaciones con otras formaciones políticas locales para hacer en torno al PP un proyecto grande y ganar de nuevo elecciones, ¿no? Nuestro gran objetivo es tener un alcalde o alcaldesa del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria y tener un presidente o presidenta del Cabildo en los próximos meses, ¿no? Y para eso hay que renovar personas y también propuestas, ¿no? Ilusionantes. Y sellar alianzas, ¿no? Porque son muy importantes, porque cuando lo hicimos una vez funcionó y pretendo hacerlo de nuevo ahora en esta nueva etapa, ¿no?
De todas formas, para conseguir retomar al Partido Popular hay que saber los errores internos que ha llevado al Partido Gran Canario a perder presencia, militancia, calle y peso político en la isla, Carlos.
Bueno, pues tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Nos ha faltado calle, peso político, perfil político también de los candidatos, pues ha faltado un poco de todo, la ola tampoco vino en condiciones, pero bueno, tú conoces bien la formación política del PP, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no? Entonces sabes perfectamente qué es lo que ha podido ocurrir y también falta de hambre, ¿no? Llegó un momento dado que nos cansamos de ganar, bajamos los brazos, nos aburrimos. Y en esto hay que estar ilusionado, tener muchas ganas de ganar, hay que tener ambición política, y yo creo que eso ha faltado en los últimos años, ¿no? Y eso ha derivado en una situación política que tenemos que revertir como sea, ¿no? Porque lo que no puede ser es que esté pintado azul toda España, excepto Cataluña, Castilla-La Mancha y Canarias, ¿no? Por tanto, esto es una situación que tenemos que resolver entre todos. Yo me he encontrado un equipo ilusionado, con ganas de ayudar. He cambiado algunos perfiles también y personas y estoy rodeado de un equipo que tiene ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y estamos haciendo un análisis pormenorizado de cada uno de los municipios, los perfiles. Vamos a modificar candidatos en algunos ayuntamientos importantes de Gran Canaria. Ya te digo que estoy sellando las alianzas con otras formaciones políticas. Estamos elaborando un programa basado en un profundo conocimiento de Gran Canaria. Yo soy bastante humilde y no quiero echarme flores a mí mismo, ¿no? Pero pocas personas conocen Gran Canaria y la realidad de Gran Canaria como yo. y sé perfectamente, la conozco desde una punta a otra, he sido consejero de política territorial y después de obras públicas, y eso te da un conocimiento de la isla excepcional, y pienso cuidarla y proponer buenos candidatos en todos los municipios de la isla.
Uh-huh. Usted llega ahora para dirigir el partido con una comisión transitoria. ¿Qué ha pasado con los congresos?
Pues habrá uno después del verano. No te puedo precisar la fecha porque depende también de la situación nacional. Como tú sabes, estamos en una situación totalmente extraordinaria, ¿no? Sin presupuesto, sin mayoría parlamentaria, con medio gobierno imputado y otro procesado, otros en la cárcel, y por lo que aparece en las noticias, hay algún colaborador que hoy ha anunciado que está dispuesto a tirar de la manta, ¿no? Entonces, me refiero al testaferro de Zapatero, y ha dicho en la prensa que está dispuesto a hablar. Con lo cual, tenemos previsto, en principio, y te lo digo en primicia, celebrar un congreso en Gran Canaria del PP en torno a octubre, pero todo está pendiente un poco de la situación política nacional, porque si se adelantan las elecciones, pues todo quedaría postergado a después de final de año, ¿no? Pero la intención es celebrar un congreso insular de Gran Canaria en el mes de octubre.
También vendría bastante bien, aunque vendría mejor un adelanto de las elecciones, ¿no?
Si me da a elegir, ser presidente de una gestora es una situación un poco, porque al final dices, bueno, pues estás nombrado y no tienes la, tienes la legitimidad, pero no tienes la autoridad moral que te da un congreso donde eres elegido por todos los militantes, ¿no? Pero si me das a elegir, prefiero unas elecciones generales, porque hay que anteponer los intereses de España a los del Partido Popular y a los del Partido Popular de Gran Canaria.
Bueno, pues un congreso insular en Gran Canaria vendría muy bien por octubre, porque viene bien antes de las elecciones, porque está, eso moviliza a la militancia del Partido Popular, que está totalmente fuera de sí desde hace muchísimos años, y esto vendría un poco a movilizar todo.
Hemos hecho un par de actos. El nombramiento mío acudió pues casi 500 personas. El otro día, en el acto de firma del acuerdo con Marco Aurelio Pérez, con la agrupación de vecinos, pues fueron más de 700 personas. Cuando firmemos con Onalia, pues seguramente va también mucha gente. Yo veo que poco a poco está entrando la ilusión en los militantes, y si no, tenemos que hacérsela llegar de alguna manera, porque la situación que vive de parálisis Gran Canaria y España es total, ¿no? Y desde luego Gran Canaria necesita también un cambio en el cabildo urgentemente.
Usted va a renovar seguramente también los comités locales, porque hay municipios donde brillan por su ausencia. No hay.
Así es. Lo que ocurre es que estoy centrado ahora mismo en la elección de los mejores candidatos a cada uno de los municipios, porque faltan 8-9 meses para entrar en campaña electoral, y lo que tengo que tener es perfiles muy políticos, y después de la celebración de los congresos renovar los comités locales. Yo te soy franco totalmente, a ti no te voy a mentir, porque además yo no digo mentiras, pero a ti tú conoces perfectamente la casa, ¿no? Uh-huh. Va a ser difícil que renovemos los comités locales antes de las próximas elecciones municipales, muy difícil.
Hombre, claro.
Porque no por nada, sino por un tema de metodología y de logística, ¿no? O sea, que estaremos todos centrados en la campaña electoral. Además, desde Génova nos insisten, es muy importante que salgamos de los despachos, que ya estamos en campaña, que la situación que se está viviendo en España es extraordinaria y tenemos que motivar y estar con la gente y que haya ambiente electoral. Eso es lo más importante. Uh-huh. Y junto a eso, elaborando las propuestas, ¿no? Porque tren sí, otro y no, eólica offshore sí o no, mejora de las carreteras sí o no, es decir, hay que tomar decisiones, hay temas de dependencia muy importantes en Gran Canaria, temas de vivienda que el gobierno de 12 años de Antonio Morales no ha sabido resolver, hay temas nucleares que afectan a los ciudadanos de nuestra isla y que tenemos que poner sobre la mesa pues urgentemente, la gestión de los vertederos, planta de valorización sí o no, pues esa toma de decisiones se verán reflejadas en un programa ilusionante que estamos elaborando y que presentaremos también justo antes de ese congreso, si la situación política nacional nos deja.
Entendemos que lo que está usted ahora es en una operación de emergencia.
Bueno, sí, de urgencia, vamos, más que de emergencia. Vale. Hay contratos de urgencia
y de emergencia también.
Y sí, contratos de emergencia. El mío es de urgencia, tampoco es una. Porque al final el Partido Popular, aunque esté en peor situación que en otras épocas, al final es un partido con
sí,
estructura.
Está ahí.
Que está ahí, es un partido ordenado y al final el voto. Tenemos un referente en el voto nacional y tenemos un techo alto y un suelo también que es alto. Entonces, bueno, no está mal como organización política y además está muy tasado, es una organización política que ya tiene muchos años y aunque se está intentando modernizar en todos los órdenes, pues tiene una estructura ya consolidada desde hace muchos años, ¿no?
Carlos, mucha gente que estuvieron en primera línea en el Partido Popular se han desmotivado, sí, se han ido, se han dado de baja. Me imagino que usted sepa ya pues la cantidad de gente que estuvo en primera línea, que estaba pues empujando en el Partido Popular, que hoy están de baja. ¿Qué le dice usted a esta gente para que vuelva a creer en el partido?
Pues Juan, no te lo creerás, pero estoy llamándoles personalmente. Les estoy llamando yo en persona porque para decirles que las puertas del partido están abiertas y que está su casa. Yo también estuve casi una década fuera de la política.
Sí, sí, usted en el 15, en el 2015
exacto,
aproximadamente, se fue a la
privada, ¿no? Empresa privada y posiblemente he pasado el periodo de más feliz de mi vida, también te digo, ¿no? Pero esto tienes que tener vocación de servicio público y creer en algo. Yo me afilié con 19 años al PP. Con 19 años eres un niño. Y sin embargo, yo creía que las cosas en España tenían que cambiar y que tenía que ser un partido de centro-derecha, o de derecha, si usted quiere, que liderara ese cambio en España. Y yo creo que ahora mismo se están dando las mismas circunstancias. Por eso tengo tanta ilusión ahora ya con 55 años. Con lo cual, de verdad, las puertas del partido están abiertas. Ha habido un cambio. Yo no critico a nadie de antes porque es un absurdo y no me lleva más que a la desazón. Y lo que quiero es que mi partido sea la primera fuerza política Canaria, que seamos un partido grande de nuevo, que seamos un partido de centro y de centro derecha sin complejos ninguno, ¿eh? Me preguntas si pacto con Vox, pues por supuesto que pactaría con Vox, es que es una cosa sin complejos, sin ningún tipo de vergüenza. Cuando tenemos un gobierno nacional que se acuesta con Bildu, pues déjame tranquilo y no me dejes lecciones morales sobre con quién tengo que pactar o no, ¿sabes? Entonces, lo tengo claro y bueno, espero que se den las circunstancias aritméticas que nos permitan conformar gobierno. Hoy en día las mayorías absolutas, tal y como las entendíamos antes, son muy difíciles porque tanto en la izquierda como en la derecha hay ya distintos partidos políticos con una consolidación grande. Pero los acuerdos están para adoptarse y para adoptarse sin ningún tipo de vergüenza.
Carlos, usted es diputado nacional y buena parte de la semana se va a tener que estar en Madrid. ¿Cuánto tiempo real se le puede dedicar al PP de Gran Canaria? Porque, vamos, eso de estar por teléfono desde Madrid...
No sirve. Aquí hay que estar presencialmente. Afortunadamente me ha cogido en una época, ahora por ejemplo, ya el periodo de sesiones acabó,
¿sí?
Con lo cual el mes de septiembre, de julio, solo hay pleno el 14 y el 23, con lo cual es ir y venir en el día, pero requiere más tiempo, y lo que estoy haciendo en estos primeros semanas de presidencia es dedicarle el fin de semana. Sábados y domingos, ir a actos, visitar comités, estar con gente, reunirme y después conformando un equipo también complejo, porque esto no debe ser solo labor del presidente. Tengo ahí a Mónica Nuez, secretaria insular, tengo un buen equipo en la gestora, nuevas generaciones lo he activado, pues además quiero que participen en las listas activamente, no solo a pegar carteles cuando hace falta, sino que participen en las listas jóvenes que nos den frescura en las propuestas, y voy a dedicarle más tiempo, ¿no? Y desde luego, a futuro, compaginar la presidencia del partido con el Congreso de los Diputados es complicado, ¿no? Pero bueno, son etapas esto, Juan. Lo primero es mi partido. Yo sé que el cargo más importante que he tenido en mi vida es el ser presidente insular. Con independencia de que ha sido diputado, pues es un honor estar en el Congreso y es un honor poder empujar a Pedro Sánchez fuera de aquí, ¿no? Pero algún día tiene que terminar porque ambas cosas son incompatibles. Otra cosa es en el Senado puede haber algo más de oportunidad de compaginar ambos cargos, pero bueno, ya veremos, todavía no he tomado decisión con respecto a eso. Lo que quiero ahora es ordenar mi casa y contribuir junto con mis compañeros diputados a que Pedro Sánchez deje la Moncloa de una forma rápida para que no siga haciendo daño a los españoles.
Carlos, la mejor época que ha tenido el Partido Popular, a lo mejor está mal que yo lo diga, porque estaba yo ahí también inmerso en ese equipo, es la de José Manuel Soria en Canarias, ¿no?
Sin ninguna duda.
Yo no sin sé si se va a poder llegar hasta ese límite que lo dejó José Manuel Soria.
Vamos a ver, es que estamos hablando de palabras mayores, te lo digo, porque estamos hablando de palabras mayores. Una, porque coincidió, uno, la necesidad nacional de un cambio, un modelo de socialismo agotado, junto con la aparición de una serie de figuras políticas extraordinarias, ¿no? Y tú me estás nombrando una de ellas, pero es que José Manuel Soria no solo era importante para el PP de Canarias, ¿no? José Manuel Soria fue una figura de relevancia nacional e internacional, que salió justamente de la política, y para mí no ha habido político canario de mayor relevancia, de mayor altura política que José Manuel Soria. Yo lo admiro mucho, y va a ser muy complicado llegar a esos niveles de éxito, ¿no? Es verdad que tampoco existía Vox en aquella época, tenía otras circunstancias, pero es que con él coincidió todo, ¿no? La ola nacional, un candidato insuperable. En fin, es difícil. Si te digo que mi aspiración es llegar a lo de José Manuel, te estaría mintiendo, porque no es objetivo, ¿no?
Se lo digo porque no entiendo por qué hasta ahora no, bueno, pues no se le ha pedido recursos, opiniones, pero me imagino que usted...
Anoche hablé con él, está colaborando conmigo muchísimo y le pido opinión. Oye, ¿qué te parece tal, Carlos? En fin, la verdad que es un lujo. Es un lujo como persona y como político, y yo lo admiro y lo quiero mucho.
¿Tiene usted banquillo suficiente para presentar candidaturas fuertes en todos los municipios en Gran Canaria, o hay que recurrir a independientes, fichajes externos, no sé, como...
No, porque tenemos potencial. Evidentemente, si cerramos el acuerdo con Oralia, pues ella será candidata en Mogán, evidentemente, que es donde tiene su fortaleza, aunque ella ha crecido mucho en otros lugares de la isla, y compaginándolo con un buen puesto en el Cabildo, ¿no? Pero salvo Mogán, en casi todos los municipios tenemos equipos para presentar una buena candidatura, incluido Telde, incluido Agüimes. Por primera vez tenemos una propuesta muy interesante. En Ingenio Raico lo está haciendo muy bien. En Las Palmas vamos a presentar una lista novedosa y con cambios importantes. Es decir, estoy contento, por lo menos con esta primera semana. Me queda mucho trabajo por hacer, no te voy a engañar, ¿no?
Me gustaría que me valorara una cosa, que habló usted de Telde. ¿Cómo valora que el concejal de Vías y Obras e Infraestructura en el Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez, que dice todo el mundo que va a ser el candidato, no lo sé, pueda seguir ejerciendo profesionalmente en el mismo ámbito desde su estudio privado de arquitectura mientras gestiona áreas municipales directamente relacionadas con obras, proyectos, infraestructura, contratación? ¿No cree que, aunque pudiera ser legal, Carlos, políticamente, le digo, yo creo que está generando una sombra de duda sobre la separación que hay entre los entes públicos y también la actividad privada?
Pero
ética, Carlos.
Sí, pero yo no soy juez. Ni me dedico a
pero no, le hablo de legalidad, le hablo de ética.
Si es legal lo que hace y lo que me cuentan a mí, que es absolutamente ajustado a derecho, pues yo no seré el que le diga absolutamente nada, ¿no? Y además no tengo conocimiento de que eso genere ninguna polémica más allá del chajarrillo del pleno. Pero Iván me parece que es un chico que está bien formado. Es una persona que está haciendo una labor importante, tiene un plan de asfaltado, yo creo que muy interesante para el municipio. Al final, el alcalde actual lo que está haciendo es beneficiándose de la gestión que están haciendo los concejales del Partido Popular, de Calderín, de Calderín, de Adela en Servicios Sociales, de Eugenia y del propio Iván. Es decir, que yo creo, además creo que el candidato nuestro debe ser uno de los concejales, te lo digo sin ningún tipo de ambaje. Tú sabes que yo soy muy claro hablando y tampoco tampoco quiero estar con
mil vueltas. Que posiblemente sea Iván Sánchez.
Tiene bastantes opciones, aunque no está tomada esa decisión. Está tomada esa decisión, pero es uno de los candidatos a poder optar a la alcaldía como candidato del Partido Popular, ¿por qué no decirlo? ¿No?
Pero la ética también está muy importante en la política, Carlos, que está muy
Sí,
importante, ¿eh?
claro que sí, claro que sí, claro que sí,
Oiga,
claro que
vamos
sí.
a ver, hablamos de Onalia Bueno. El Partido Popular, como me ha dicho, quiere sumar a Onalia Bueno porque cree en su liderazgo. Yo creo que es una buena líder. O porque necesita músculo electoral para competir por el cabildo.
Pues por las dos cosas, por las dos cosas, porque ella es una extraordinaria alcaldesa. Además viene con mucha hambre y con muchas ganas. El nivel de éxito que tiene Mohán es arrasador y yo necesito gente muy fuerte, con muchas ganas, con conocimiento, es politóloga, sabe de elecciones, tiene experiencia, lo ha hecho bien, es que lo tiene todo. Entonces la quiero en mi equipo, de verdad, Juan, la necesito y la quiero en mi equipo porque va a aportar mucho, ¿no? Y no solo es una cuestión de votos, que también, sino es cuestión de liderazgo. ¿Tú sabes lo que es para un partido que aspira a ser el primer partido de la isla, poder tener una presencia muy importante, tanto en San Bartolomé como en Mogán? Lo que no podemos aspirar es a ser un partido de primera división, ganar la Champions sin tener representación en uno de los municipios turísticos más importantes de España. Además, el potencial de crecimiento de Mogán es muy grande y el turismo en nuestra isla, estamos hablando de nuestra comida, de palabras mayores, ¿no? Entonces, entiende que para el presidente de una formación política que aspira a gobernar y a ser primera fuerza, quiera tener una presencia importante en los municipios turísticos de la isla, ¿no? Y quiero tenerla en San Bartolomé, en Mogán y en la aldea, porque creo que la aldea, así como algún municipio también del norte de Gran Canaria, es la joya de la corona. La joya de la corona, porque nos estamos gastando 400 millones de euros en infraestructura viaria para poder meter a la aldea dentro de Gran Canaria, y yo creo que el crecimiento turístico, que ahora se ha visto frenado por la anulación del Plan Insular de Ordenación, merece que pongamos solución territorial y urbanística a un futuro crecimiento muy moderado del turismo, pero que puede ser un referente internacional.
El acuerdo con Onalia está en un 70, 80, 90%, digo.
Yo diría algo más del 90. Diría algo más del 90. El acuerdo principal, que es el del Cabildo de Gran Canaria, está cerrado y estamos con los flecos de algunos municipios donde ambas formaciones políticas tenemos representación. Entonces, pues hemos nombrado un pequeño equipo de negociadores, por decirlo de alguna forma, o de conversadores, que estamos analizando los perfiles, las personas y la estrategia en cada uno de esos municipios. Pero la principal está cerrada. Y la haremos pública en septiembre.
Marco Aurelio Pérez y la agrupación de vecinos es una alianza para fortalecer al PP o una demostración de que el PP solo no llega.
Pues vamos a ver, es que el PP en Gran Canaria siempre ha sido una formación que se ha visto sostenida por otras fuerzas políticas locales muy muy cercanas desde el punto de vista
Sí,
ideológico.
no, no es la
Hombre,
primera vez, ¿eh? No es la
tú
primera
me
vez.
nombrabas antes a José Manuel Soria, pero
Sí.
José Manuel Soria fue presidente y yo recuerdo que Carmelo Vega en Santa Brígida le apoyó, en Figas Paco Ponce, en Moya Santiago Galván, es decir,
No,
que,
no, no. El Partido
¿sabes?
Popular en esa época tuvo también el apoyo hasta de Lorenzo Olarte.
Correcto, correcto. Entonces, bueno, pues es importante
Que en paz
porque
descanse, ¿eh?
Que en paz descanse. Al final, nosotros vivimos en una isla donde hay una inquietud política ahí, digamos, esto siempre conformándose, ¿no? Ya has visto que hay alguna otra formación política que se ha creado nueva hace pocos meses también, con gente con mucha experiencia y muchos años en la política, pero una formación nueva, ¿no? Y manteniéndose también en las instituciones donde se gobierna, con lo cual es una situación un poco anómala. Pero te quiero decir que las alianzas con las agrupaciones locales tendentes a pensar como tú y cercanas desde el punto de vista ideológico siempre ha sido una propuesta habitual del PP.
Entra en su cabeza recuperar, por ejemplo, a un Paco Valido que ni siquiera le felicitaron cuando fue absuelto, Carlos.
Yo con Paco además tengo una excelente relación porque yo solo tuve un cargo de confianza en mi vida. Solo tenía uno. Cuando fui vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y fue Paco Valido.
Bueno.
Imagínese, imagínese usted, solo he tenido uno porque mi director general era ingeniero de caminos de la casa. Bueno, ahora tiene que estar un rato el actual vicepresidente contándole los cargos de confianza que tienen y los periodistas, que creo que tiene más de 5.
Sí.
Con lo cual,
yo en eso siempre... Lo que sufríamos uno solo
sí,
en aquel momento, ¿no?
Yo siempre fui muy muy austero a la hora de rodearme y el único cargo de confianza que yo recuerde fue Paco Bendigo, o sea que me une una buena relación, lo cual no significa que eso signifique la vuelta a lo que fue una época, ¿no? Pero sí que cuento con él, evidentemente. Además tengo una conversación pendiente con Paco porque me gustaría que apoyase el proyecto del Partido Popular con independencia de quién sea el candidato o la candidata, ¿no? Necesitamos esto, unidad en Telde, y Paco Valido, aparte de ser alcalde, es una persona que además a la que yo admiro mucho y que fue importante en el Partido Popular y que puede seguirlo siendo en el futuro.
Se lo diré. Los viernes estamos en una tertulia en Telde, tertuliando para la resistencia en Telde, se llama.
Y... Pues dile que le llamaré, vale, que le llamaré.
Te lo agradezco mucho. Carlos, ¿hay riesgo de que el Partido Popular en Gran Canaria deje de ser un partido con proyecto propio y se convierta en una plataforma de pactos para intentar ganar el Cabildo, por ejemplo?
No, porque tenemos, yo creo que no hay formación política, no la hay en Gran Canaria que tenga un proyecto de isla tan claro como tiene el Partido Popular. Tú ahora mismo, el otro día, leía una declaración en la que Coalición Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, dice que quieren paralizar la Metro Bogo, es decir, 8 años de obra, 200 millones gastados, parte en préstamos que hay que devolver, y Coalición Canaria, nada menos, propone la paralización del proyecto, es decir... Uh-huh. Yo le digo que eso es un disparate sideral, ¿eh? Uh-huh. Y lo que hay que hacer es remover el proyecto, modificar las cosas y terminarlo de una santísima vez, para no seguir molestando a los vecinos.
Hombre, a lo mejor, Carlos, se puede terminar como estaba previsto, porque me imagino que lo sepa, la Metro Guagua es un proyecto del Partido Popular, de Juan José Cardona, pero ahora. No como está.
Le va a tocar, Juan, al nuevo alcalde o la nueva alcaldesa. Le va a tocar porque en este momento está totalmente paralizada o muy ralentizada las obras de la Metro Guagua. Lo que hay que hacer es activarla, inyectarle dinero, modificar aquellos proyectos que sean inviables a corto plazo e ir abriéndola por tramos. Es decir, hay que gestionar y no lo saben hacer. Ni socialistas ni comunistas han demostrado, tanto en la isla como en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que saben hacer las cosas. Pues está muy bien para las redes sociales, para los TikTok, en fin, pero no para gestionar. No saben, y además nos lo han demostrado siempre que España en todos lados ha necesitado gestión, ha mirado para la derecha. Entonces, pues tendremos que hacerlo de nuevo. Y en ese sentido, y contestando a tu pregunta, no hay formación política en Gran Canaria que tenga tan claro el proyecto de isla como el Partido Popular. Por eso, por mucha alianza que tengamos con otras formaciones políticas que nos pueden venir bien en este momento y podamos sellar acuerdos a futuro, tenemos proyecto propio y es el proyecto, yo creo, más importante para Gran Canaria.
Con Antonio Morales no se sabe, porque yo lo considero un zorro político. Estamos hablando políticamente, además con mucho cariño, pero parece ser que no va a estar. Yo sé que no puede estar eternamente al frente del Cabildo. Creo que esta es la oportunidad. ¿Tiene el Partido Popular un proyecto real para Gran Canaria o simplemente espera aprovechar ese desgaste de Nueva Canaria?
No. Tenemos proyecto en todos los órdenes, ¿eh? Un proyecto cultural potente, un proyecto deportivo potente, tenemos un proyecto de carreteras potente, porque sabemos de lo que estamos hablando y además tenemos experiencia en la gestión del Cabildo de Gran Canaria. No se olvide usted que la única mayoría absoluta que se ha conseguido en el Cabildo de Gran Canaria la consiguió el Partido Popular y con Soria a la cabeza. Sí. En ese grupo estaba yo y fui consejero de política territorial. Tenemos propuestas y por tanto no tengo ningún tipo de complejo a la hora de defender lo que creo que es el mejor proyecto para Gran Canaria, es el defendido por el Partido Popular.
Algunos dicen que con que el Partido Popular esté 9 consejeros para las próximas... Bueno, yo sé que usted quiere más, ¿no? Pero el 9, y que posiblemente con los votos que últimamente tiene Vox se pueda poner en 6, pues a lo mejor podría haber un pacto en el Cabildo Partido Popular Vox. ¿Usted cómo lo ve?
Pues hablaremos esa misma noche, Juan, porque yo aspiro a más consejeros que 9, ¿no? Y en su día llegamos a tener 14, en otra ocasión llegamos a tener 15. Sí. Mi aspiración es tener más consejeros, ¿no? Y yo lo que quiero es que escenificar no solo la campaña, sino antes de la campaña, que si hay una fuerza política que puede liderar el Cabildo, es el Partido Popular, y que vale la pena también apostar por una formación política que sin duda va a gobernar Canarias y sin duda va a gobernar España. Que esa sinergia de coincidencia de gobierno viene muy bien para la isla, viene muy bien para impulsar proyectos como por ejemplo el estadio que se ha licitado hace pocas semanas, ¿no? Viene bien para mejorar nuestras infraestructuras hídricas, viene bien para yo creo que hay que hablar en serio de detener el enterramiento de basura en Gran Canaria y tener otras fórmulas de gestión de los residuos. Creo que ese debate lo tenemos que tener. Está el concurso de guaguas de Global, que está a punto de vencer, y que hay que tomar decisiones de modernización del sector del taxi y de las guaguas. Es decir, hay muchas cosas que hacer, y yo quiero que, claro, de esto no oigo hablar a nadie, sino que si Teo fue a un sitio y abrió no sé qué, pero no oigo hablar de proyecto de isla, y nosotros lo tenemos, y además yo creo que tenemos el proyecto más completo y con más conocimiento de la realidad de Gran Canaria en el arco político actual.
Me dice usted que está hablando con gente que se ha dado de baja, se marchó. ¿Cómo le están recibiendo?
Bien, mejor de lo que pensaba. Porque en el fondo lo que querían era eso, que un presidente cogiese, levantase el teléfono y le dijese: oye, esta es tu casa, esta es tu casa. Y si pasó algo y nos equivocamos, pues perdona. Y si te equivocaste tú, no me importa, pero esta es tu casa. Y la gente que es de derecha, si quieres, o de centro derecha, y necesita un espacio en el que estar cómodo, sin extremismo y sin estridencias, pues tiene en el Partido Popular su casa, y yo desde luego encantado. Mi labor, esto, Juan, es hacer de pegamento, y lo hago convencido de que es lo mejor para el partido y para la gente que se ha ido, que se ha quedado pues sin hogar político, porque al final es un trauma para aquellos que han estado muchos años. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Es que es quedarte un poco huérfano, al fin y al cabo. Yo lo vería así. Si a mí me ocurriera alguna cosa en el que el Partido Popular me dejase de lado, esto, pero coño, pues si es mi casa, si he luchado más que nadie, he echado más horas, he estado horas sin estar con mis hijos, sin estar con mi mujer, con mi familia, por un proyecto político, por intentar mejorar las cosas. ¿Cómo ahora me das de lado? No lo entiendo. Y como yo, en fin, no me cuesta decirlo, pues me estoy sintiendo, la verdad, que bastante respaldado, y aquellos a los que he llamado, les ha parecido bien y se han incorporado nuevos proyectos.
Estoy tratando de usted porque estamos aquí en la radio, pero nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años. Entramos en ese proyecto, trabajábamos muchísimo por ese proyecto, y soy uno de los que me da mucha pena a lo que ha llegado el Partido Popular. Yo creo que los oyentes se habrán dado cuenta por las críticas que hago, y que no son críticas personales, son críticas de la falta de gestión que han tenido algunos cuantos, y que
tú eres un periodista 24/7. Yo no recuerdo, en fin, estaba en todos lados porque tu compromiso era total. Exacto. Entonces, esa gente, que no es cobrar un sueldo, es no cubrir un expediente, sino es un compromiso total de vida. Así que no estamos hablando de algo mucho más que cobrar un jornal. Estamos hablando de comprometerte personalmente a sacar un proyecto adelante. Es que eso no puedes dejarlo de lado. Es que muy poca gente que se compromete a hacerlo así.
Yo recuerdo, Carlos, a mucha gente. A María del Carmen Hernández Bento, por ejemplo. Jorge Rodríguez, el hombre que transformó Las Palmas de Gran Canaria, le puso color al barrio de San Juan, que estaba, pues bueno, un oscuro total, y le puso color. Hombres que fueron claves en el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria y en Gran Canaria.
Sin duda. Pues mi intención es que vuelvan a casa. Esas personas, además, a las que tú nombras especialmente, fueron importantes en el proyecto político de PP de Gran Canaria y de Canarias, y desde luego mi intención es que ellos tengan en el PP el hogar que siempre tuvieron, y que por razones que la verdad que no me importa ya los motivos, pero que dejó de ser durante una época, y que yo pienso abrir de nuevo para que estén cómodos en casa.
Pues bienvenido, Carlos, a esta etapa.
Muchas gracias,
espero que se me parece mucho esa etapa de José Manuel Soria de unir todo lo posible en Gran Canaria los partidos para poner ganar las elecciones, que se ganaron las elecciones. No se gobernó en el gobierno autónomo, fue vicepresidente del gobierno, pero el Partido Popular ganó las elecciones, ¿no?
Las elecciones, sí.
Oye,
sí,
¿qué decirle desde la radio a esta gente que está escuchándonos? Y creo que le hemos ilusionado un poquito, por lo menos, sí. Creo que le hemos dado un poco de ilusión, digo,
Pues decirles que quiero ganar, es decir, que quiero y además estoy convencido que podemos ganar y que es un proyecto real y que me encantaría tener un cabildo con otro color, que el comunismo desaparezca de las instituciones o que estén en la oposición, porque se ha visto que han sido un desastre allá donde han entrado, y que entren partidos que gestionen, que tengan proyectos, que tengan ilusión, y que esta es una isla maravillosa y que no merece estar como está.
Carlos, y para terminar, si dentro de un año volvemos aquí a hacer esta entrevista, quiere decir que estemos usted y yo todavía aquí en este mundo, ¿qué tendría que haber cambiado para que usted pueda decir que el PP de Gran Canaria resucitó políticamente, claro?
Pues vamos a tener ayuda nacional. Eso va a ser importante, porque al final el PP tiene un porcentaje de voto que es mirando a qué es lo que ocurre en Moncloa y qué es lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, pero sobre todo que se encuentren con perfiles que les representen y que sepan de lo que hablan. Mucha gente se presenta en política y no sabe ni de lo que está hablando, ni sabe ni conoce ni siquiera el municipio por el que se presenta. Y yo quiero gente que de verdad conozca la realidad, los problemas, para poder buscar soluciones a los problemas de la gente. La vivienda es esencial, la dependencia es esencial también. Ambos asuntos, hay un suspenso total del Cabildo de Gran Canaria, pero total. No se ha construido, no se ha entregado ninguna vivienda en 12 años. Se están construyendo unas cuantas, pero poquísimas. Y desde luego el Cabildo no ha sido el motor necesario para llegar a acuerdos con promotores, para implementar esa falta de dinero en los módulos y poder construir vivienda pública. Faltan al menos 5.000 plazas de dependencia en Gran Canaria. Hay falta de seguridad. Yo también en todas las entrevistas lo digo. Gran Canaria es una isla más insegura que hace 12 años. Y usted dirá, bueno, pues usted no tiene competencias en materia de seguridad. No, todo lo que ocurre en Gran Canaria tiene competencia el Cabildo. Todo, porque si yo fuese presidente del Cabildo y veo cosas que están sucediendo, momentos en donde prácticamente no hay guardia civil en algunas comarcas, me planto en la delegación del gobierno y el delegado del gobierno saca la guardia civil. Porque lo que no puede ser es que la gente viva en un lugar más inseguro por complejos, por pasotismo, por presa. El que preside el Cabildo de Gran Canaria tiene que poner sobre todo a Gran Canaria por encima de cualquier otra consideración.
Pues Carlos, no sé si deseas añadir alguna cosa que no hayamos comentado,
no,
o algo que dice hoy cuando me llame Juan voy a decir esto, no sé, a lo
darte,
mejor.
No, darte un abrazo, la verdad que me ha agradado mucho hablar de nuevo contigo y darte las gracias y decirte que a ti también, en las ondas, que las puertas de casa vuelven a estar abiertas.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Juan.
Hasta luego.
Chao.
No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Y después de escuchar a Carlos Sánchez, presidente insular del Partido Popular en Gran Canaria, queda claro que el PP entra en una etapa decisiva, una etapa en la que ya no bastan las buenas palabras, ni los mensajes de unidad, ni las declaraciones de intenciones. Ahora toca demostrar si de verdad hay voluntad de reconstruir el Partido Popular de Gran Canaria desde abajo, con los afiliados, con los municipios y con la gente que durante estos últimos años se fue alejando desencantada. Carlos Sánchez ha hablado de ilusión, de trabajo, de recuperar presencia y de abrir una nueva etapa. También ha dejado sobre la mesa la posibilidad de un congreso insular en octubre, algo que muchos afiliados del Partido Popular en Gran Canaria llevan tiempo esperando. Porque un partido no se construye solo desde los despachos, ni desde Madrid, ni desde los cargos públicos. Se construye escuchando a su gente, dando participación real y recuperando la calle. El reto que tiene Carlos Sánchez por delante no es menor. El PP de Gran Canaria fue durante años una organización fuerte, con estructura, con militancia, con presencia en los municipios, con liderazgo. Hoy necesita volver a hacerlo si quiere llegar a 2027 con opciones reales de disputar poder político en la isla de Gran Canaria. Por eso, más allá de la entrevista y de las palabras, el tiempo dirá si esta nueva etapa es de verdad una reconstrucción o simplemente otro cambio de nombre en la misma estructura de siempre. Lo importante ahora es que los afiliados hablen, que el partido se abra y que quienes fueron desencantados encuentren motivo para volver a crecer. A Carlos Sánchez le agradezco su presencia hoy en El Pulso, en la radio digital de Onda Guanche. Le deseamos acierto, porque si un partido se organiza, se fortalece la democracia. Pero también le decimos con claridad que estaremos atentos. Atentos si hay congreso. Atentos si se escucha la militancia. Y atentos si el Partido Popular de Gran Canaria vuelve realmente a la calle o se queda una vez más encerrado en los cargos y en los despachos.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Y nos vamos, nos despedimos hoy en el programa con un comentario para Carmen Hernández, quien fuera la alcaldesa de la ciudad de Telde. Resulta llamativo ver a Carmen Hernández criticando ahora los problemas de Telde, como si no hubiera tenido responsabilidades directas en el ayuntamiento durante años. Está en su derecho de hacer oposición, faltaría más. Pero la crítica pierde fuerza cuando llega sin una mínima de autocrítica. Telde no se deterioró de un día para otro. Muchos de los problemas que hoy se denuncian vienen de lejos. Servicios públicos deficientes, instalaciones abandonadas, proyectos paralizados, barrios olvidados y una maquinaria municipal que durante años fue incapaz de dar respuestas eficaces. Y en esa etapa también gobernó Nueva Canarias. También gobernó Carmen Hernández. Por eso chirría que quienes tuvieron las llaves del ayuntamiento se presenten ahora como simples observadores del desastre. Antes de señalar al gobierno actual por no arreglar en poco tiempo lo que lleva muchos años enquistado, deberían explicar qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de solucionarlo. Además, el batacazo electoral de Nueva Canarias y Carmen Hernández en Telde debió abrir una reflexión profunda. Sin embargo, algunos dirigentes siguen ocupando cargos orgánicos como si nada hubiera pasado. Carmen Hernández continúa en la dirección de Nueva Canarias, igual que Román Rodríguez, ha seguido vinculado a la estructura del partido pese al desgaste político acumulado. Este es uno de los grandes males de la política, dirigentes que pierden apoyo ciudadano, pero nunca pierden silla. Cuando no gobiernan, se recolocan. Cuando las urnas castigan, se refugian en el partido. Y cuando deberían asumir responsabilidades, prefieren dar lecciones desde la barrera. La política no puede convertirse en un modo de vida para quienes ya no conectan con la calle. Telde necesita oposición, sí, pero también necesita memoria. Y la memoria obliga a recordar quién gobernó, quién prometió, quién dejó asuntos pendientes y quién ahora pretende repartir culpas sin asumir las propias. La señora Carmen Hernández, ex alcaldesa de la ciudad de Telde, puede criticar al gobierno actual, pero antes debería pedir disculpas a los teldenses por la parte de responsabilidad que tuvo en el Telde que hoy ella misma señala. Y que nadie confunda esta crítica a Carmen Hernández con una defensa de la gestión de Juan Antonio Peña, porque tampoco lo ha sido. Ya se lo dijimos hace unas semanas aquí en este programa, en la entrevista que mantuvimos con el alcalde. Se lo dijimos a la cara. Gestión de estos 3 años ha sido nefasta, lenta y llena de promesas que siguen esperando respuestas. Ahora que se acerca el final del mandato, parece que todo son prisas, inauguraciones pendientes, movimientos de última hora y asfaltado a toda prisa. Y ojo a un detalle, quien más parece perseguir ahora a Juan Antonio Peña en esta última etapa no es otro que su propio partido. Por eso que nadie descarte nada de cara a 2027. No descarte nadie que Juan Antonio Peña, actual alcalde de Ciuca, en Telde, pueda terminar siendo el candidato de Primero Canarias, mientras que Ciuca pueda colocar como candidato al heredero del reino de los reyes en Telde. Y aquí nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Volveremos, si Dios lo quiere, con más entrevistas, más análisis y más información. Saludos, un abrazo a todos y a todas. Les habló Juan Santana Hernández.